Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. El, a ver si lo digo bien, famoso House Water Watch Cooper, así, famoso House Water Watch Cooper de Pablo Iglesias, los zapatos marrones de Pedro Sánchez, el baile inquieto de Albert Rivera, los números de Soraya Sáenz de Santa María. ¿Con qué se quedaron ayer los más de 9 millones de españoles que vieron el debate a cuatro entre las principales fuerzas políticas que aspiran a gobernar España los próximos 4 años? Y sobre todo, ¿quién ganó ese cara a cuatro? Los datos de audiencia entierran el mito de que a los españoles no nos interesan los debates políticos. El programa más visto del año, también el más comentado en las redes sociales. En algún momento del mismo, 10 millones de españoles lo pusieron en televisión. Algunos por el morbo debido a la ausencia de Rajoy, otros por ver cómo Pablo Iglesias renombraba a una prestigiosa consultora. Pero, ¿sirvió para algo ese debate? ¿Ha movido el voto en un sentido u otro? Esta y otras cuestiones enseguida las vamos a analizar en este informativo Mediodía COPE. Vamos a analizar todas las claves del debate y también de cómo ha irrumpido en la caravana electoral. Como siempre, para los partidos nadie pierde. Todos se ven ganador, tan ganador como, por ejemplo, se ve Podemos. Su ideólogo, Juan Carlos Monedero, ha dejado un mensaje en Twitter a Pablo Iglesias. Gracias, Pablo, dice Monedero. Y le confiesa, Juan Carlos a Pablo, somos, es nuestro secreto, una máquina de amor. Conviene recordar a Monedero que esa máquina se pone a prueba, no en un debate, no en la televisión, se pone a prueba en las urnas el 20 de diciembre. Es lunes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Comenzamos el repaso a la actualidad en titulares con Blanca María Pol y Nuria Moreno. El Papa inaugura el jubileo de la misericordia.
A las 11 y 10 minutos cruzaba la puerta de la Basílica de San Pedro. Detrás de él lo ha hecho el Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco aseguraba que este será un año para crecer en la convicción de la misericordia.
Un año santo lleno de misericordia.
Un año santo lleno de misericordia para vosotros y de vosotros para los demás. Por favor, pedid esto al Señor también para mí, que lo necesito mucho.
Anche per me, que ne ho tanto bisogno.
Los yihadistas detenidos esta madrugada formaban una célula altamente especializada.
Así lo ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha informado de que se trata de un hombre de Mataró y una joven de Fuerteventura que habían amenazado a España y a Francia.
Constituían una red, a juicio de los investigadores, muy profesionalizada, captando, adoctrinando, reclutando e incluso difundiendo numerosísimo material, como les he dicho, multimedia.
La oposición venezolana logra de momento 107 diputados, el chavismo 55.
El presidente Nicolás Maduro ha hecho esta madrugada un llamamiento a reconstruir una nueva mayoría revolucionaria y reconocía el dolor causado por la derrota electoral.
Ustedes no saben el dolor que llevamos hoy en el corazón después de confirmar este revés electoral.
La bolsa pierde los 10.000 puntos.
Es la sexta jornada de descensos que también se están produciendo en todos los mercados europeos. A los inversores no les ha gustado el dato de crecimiento de la zona euro.
Luis de Guindos ve margen para bajar los impuestos.
El ministro de Economía responde así al líder del PSOE. Además, no le parece razonable pedir más margen a Bruselas para cumplir con el déficit, como piden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Que España está en la senda de cumplir. España va a cumplir este año y va a cumplir el año que viene. Yo creo que sería una marcha atrás importante.
Naufragio de una patera, mueren 11 inmigrantes.
Habían salido desde las costas del Sáhara Occidental, supuestamente con destino a las Islas Canarias, a donde en las últimas horas han sido trasladadas otras 98 personas que viajaban en 2 embarcaciones, localizadas una ayer y otra este sábado.
La ley de transparencia entra en vigor este jueves para comunidades y ayuntamientos.
La mayoría de las autonomías, salvo Murcia, Cataluña y Canarias, todavía no han creado los órganos necesarios para aplicar la ley. Lo que ya tienen todas es su portal web de transparencia.
Las aseguradoras van a pagar a Sanidad los tratamientos de por vida a los lesionados en accidentes de tráfico.
Será para los casos que se den a partir del 1 de enero. Ahora se cubre solo hasta el día de la curación de la víctima cuando finalizan las secuelas. Ahora también abonarán los gastos derivados de intervenciones o infecciones a posteriori.
Y España a la cola en el índice de acción climática.
De los 58 países que más emisiones de CO2 lanzan, estamos en el puesto 41, 12 puntos más abajo que en 2014. Se valora la eficiencia energética, la apuesta por las energías renovables y las políticas estratégicas para combatir el cambio climático.
Y vamos ya con esa previsión del tiempo, Ana Presmanes.
Un día cubierto en prácticamente toda España, que está siendo además de paraguas, especialmente en el norte. Lluvias en Galicia, en buena parte del Cantábrico y también al norte de Castilla y León. No vamos a tener tampoco mucho cambio en las temperaturas. Las máximas, con hasta 20 grados, serán para Canarias o para Almería, mientras que las mínimas, en torno a los 12, se van a concentrar en Ávila, en Logroño, en Palencia o en Soria.
Decíamos antes que estamos en pleno Puente de la Inmaculada y muchos aprovechamos estos días para adelantar las compras navideñas. Los comerciantes esperan una campaña más que redonda, Belén Miguel.
Los pequeños comerciantes esperan que tras años de crisis esta campaña navideña sea el broche a 14 meses consecutivos de incremento de las ventas. José Luis Coll es el director de competitividad de la Cámara de Comercio de España.
Esperamos que este año llegue al 7, este crecimiento interanual.
Desde el año 2013 la Cámara y la Secretaría de Comercio han invertido más de 14 millones de euros en distintos planes, de los que se han beneficiado más de 60.000 comerciantes que buscaban renovar su negocio.
Lo que más ha triunfado en este tipo de campañas han sido las aplicaciones para móviles, para notificaciones sobre ofertas, descuentos especiales.
Francisco Javier Gil es el propietario de la tienda de productos ecológicos Cada Día Bio en Madrid y ha participado en el programa Diagnóstico e Innovación Comercial.
Tienes la visita de este técnico, propone una serie de medidas, ¿no? Y la tienda es que cada día, gracias a Dios, va creciendo, ¿no? Poquito a poquito.
Según las previsiones, esta Navidad nos gastaremos en torno a 350 euros por persona.
Una pausa y enseguida nos vamos al Vaticano. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Quieres ser el primero en enterarte?
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este martes, desde las 8:15, la Champions. Sevilla-Juventus, Benfica-Atlético de Madrid, Real Madrid-Malmo. Tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No para.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Frenar el cambio climático no puede esperar más. Por eso Iberdrola se ha sumado ya al objetivo de la Cumbre de París de limitar el calentamiento global. Tú también puedes colaborar ya con el medio ambiente a través de la solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Infórmate en el 922 45 22. Iberdrola.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Ya ha dado comienzo el jubileo extraordinario de la misericordia. La plaza de San Pedro se ha llenado de fieles para arropar al Papa Francisco en la apertura de la Puerta Santa. El pontífice ya vaticinado que va a ser un año para crecer. Estamos en el Vaticano, corresponsal Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 70.000 personas han vivido en la plaza de San Pedro la misa de apertura de este jubileo, a pesar de las extremas medidas de seguridad. A eso de las 11:10 de la mañana, lo contábamos en directo, abría el Papa Francisco la Puerta Santa ante la mirada de Benedicto XVI, que ha sido el siguiente en atravesarla. Después, el Ángelus.
Hoy, al inicio, aunque ha abarcado la puerta de la misericordia, Papa Benedetto. Enviamos
hoy al inicio también ha atravesado la puerta de la misericordia el Papa Benedicto. Enviémosle desde aquí un saludo a todos al Papa Benedicto.
A
todos os deseo una buena fiesta y un año santo lleno de frutos.
Rico di frutti.
El jubileo ha comenzado. Esta tarde, como cada 8 de diciembre, el Papa irá a rezar a la Inmaculada delante de la Embajada Española ante la Santa Sede.
José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Lo primero, ¿qué supone la entrada en este año jubileo de la misericordia?
Pues supone, sobre todo para toda la Iglesia y para el mundo entero, yo creo, un mensaje muy fuerte de cuál es el núcleo central que propone la fe cristiana. Este Dios que amó tanto al hombre que le dio a su Hijo único. Lo vamos a celebrar ahora en la Navidad. La misericordia, lo ha dicho el Papa Francisco, es la viga maestra de toda la fe de la Iglesia, de toda su actividad, y eso se va a poder hacer visible a través de un montón de gestos. El primero de ellos, pues el que hemos visto esta mañana, entrar a través de la Puerta Santa.
Será un año, por tanto, cargado de celebraciones.
Sí, pero con la peculiaridad de que el Papa ha querido que esas celebraciones no se concentren únicamente en el centro, en Roma, sino siguiendo esa imagen que a él tanto le gusta de las periferias, que por primera vez un jubileo va a tener muchos centros, va a ser policéntrico, podríamos decir. En cada diócesis se establecerán, por supuesto en la catedral, pero también en otros templos que cada obispo designe, la posibilidad de entrar por la Puerta Santa. Así que vamos a poder vivir este evento hasta en el último rincón del mundo. Y el Papa también ha previsto la situación de personas que por enfermedad o por estar privadas de libertad, el caso de los presos, etcétera, etcétera, van a poder hacerlo también sin que esa circunstancia que les limita les impida gozar de esta especie de sobreabundancia, de este desbordarse del perdón, de la misericordia y de la reconciliación.
Hasta nuestra parroquia más cercana.
Bueno, en la parroquia más cercana no exactamente porque el que no tenga esas limitaciones que te digo tendrá que ir o a la catedral o al templo que el obispo en su diócesis haya designado, pero habrá un montón. En Madrid, por ejemplo, son más de una decena de templos. Es decir, que va a haber posibilidades muchísimas, al alcance de todos, para que nadie se sienta excluido. También los que tienen pecados gravísimos, que normalmente para ser perdonados hay que dirigirse al propio obispo, van a tener la posibilidad de que sean perdonados por cualquier sacerdote. Es decir, que es esta imagen de desbordamiento de esa misericordia más allá de las normas habituales y de las formas habituales.
Porque este jubileo, la verdad que solo se convocan en momentos extraordinarios. Este es el quinto que se celebra, lo ha convocado el Papa Francisco. ¿Por qué solo momentos especiales?
No, también existen los llamados jubileos ordinarios, que dependen más bien de la cifra del calendario, pero este es un jubileo, efectivamente, como tú dices, extraordinario, y el último que celebramos fue el del año 2000, que Juan Pablo II quiso conmemorar pues los 2000 años de la redención de Jesucristo, con esa cifra tan redonda. En este caso no había un motivo de calendario, no había esa periodicidad establecida, sino que el carácter lo tiene extraordinario por una decisión específica del Papa, que ha visto en un mundo lacerado por los odios, por la violencia, él dice que se está librando una guerra mundial a trozos, la necesidad de hacer un gesto potente con toda la, digamos, la visibilidad de los gestos, de las imágenes. La Puerta Santa al final es una imagen de la auténtica puerta que es Jesucristo, ¿no?, por la que hay que entrar, pues justamente para dirigirse, para tocar el corazón de ese mundo, o mejor aún, de cada una de las personas que vivimos este mundo en esta circunstancia histórica concreta.
José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE y gracias por explicarnos también este jubileo de la misericordia.
A ti, Lorena, gracias.
8 de diciembre, un día muy especial en la agenda del Vaticano y también para el Papa Francisco, y es que cumple 1000 días al frente de la Iglesia Católica, Paloma.
Sí, 1000 días que será casualidad, pero coinciden con el momento más solemne de su pontificado. Misericordia es la palabra que más ha repetido, y alegría, jubileo, es casi su leitmotiv. Esa alegría del Evangelio nace desde el principio. Nos dejan estos 1000 días también una encíclica, Laudato Si, viajes históricos como el de Cuba y Estados Unidos o el reciente de África. Y una obsesión, los pobres, los pequeños, dos son hoy sus grandes preocupaciones, los cristianos perseguidos y el tráfico de personas.
Por cierto, una cosa, Paloma, hoy ha sido un día emocionante para ti, ya que has sido la única, junto a otros 4 periodistas, si no me equivoco, de todo el mundo, que han estado al lado del Papa en la apertura de esa puerta.
Sí, y además los fotógrafos, pero periodistas éramos poquitos, en un silencio sobrecogedor por la grandeza del momento, de la puerta y de sus protagonistas. Un Papa reinante, un Papa emérito, que le ha esperado ahí quieto y callado en el atrio hasta ese saludo. La Iglesia entera, Lorena, diciendo al unísono, todo es gracia.
Y testigo de ello, como siempre, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes y gracias.
Igualmente, hasta luego.
Una pausa y enseguida nos subimos a la caravana electoral.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro. Soy Raquel Sánchez Silva. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Todos ganan y nadie pierde. Es el resultado del debate electoral que anoche enfrentó a los cuatro partidos con opciones a la Moncloa, porque así lo ven ellos. Todos vieron bien a sus candidatos, incluso el que no acudió, Mariano Rajoy, que hoy hace parada en Sevilla, está más que satisfecho con haber dejado los trastos a Soraya Sáez de Santa María. Estamos en la capital hispalense con esa caravana electoral del PP. Ahí está nuestra compañera María Daba. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así es, Mariano Rajoy no tiene ninguna duda. La ganadora fue Soraya Sáez de Santa María. El presidente recordaba que su debate no era el de ayer. Será el del día 14 con Pedro Sánchez. Rajoy, eso sí, eludía valorar el papel de los otros adversarios.
Yo no hablo de los demás, yo de los demás, pues cada uno hizo lo que pudo, pero sinceramente Soraya se conoce muy bien los temas, los tiene muy estudiados, ha presidido la comisión de sus secretarios, los conoce desde la cocina y ayer quedó reflejado.
Rajoy aseguraba que solo el PP puede dar seguridad a los españoles, por eso auguraba un futuro en la oposición a los socialistas.
No se puede decirle a la gente después del lío que organizaron en España que ahora tienen unas recetas estupendas simplemente porque no es creíble. Ustedes tienen que estar una etapa tranquilos, organizándose bien, ver cómo pueden plantear las cosas mejor en el futuro y experimentos poquitos.
Y es que decía Rajoy, los socialistas prometen ahora el oro y el moro, pero generaron la mayor crisis en décadas.
Ahora sí, vamos ya con los que estuvieron. Pedro Sánchez, que fue objeto de multitud de ataques tanto por la herencia recibida como por su liderazgo, hoy desde Galicia ha lanzado los dardos contra Iglesias. En La Coruña también está nuestra compañera Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena. Primera parada y única en Galicia, donde Pedro Sánchez intenta mantener los 6 diputados a pesar de la subida de la marca Podemos. El líder socialista, tras el debate de ayer, centraba sus críticas en Pablo Iglesias.
Dice lo siguiente: yo estoy encantado de ser elegido presidente del gobierno con los votos del Partido Socialista. Ahora bien, si el Partido Socialista necesita los votos de Podemos para ser elegido Pedro Sánchez presidente del gobierno, que no cuente con ellos. Si ama algo por encima de cualquier otra cosa, es a sí mismo.
Y este era solo uno de los mensajes y advertencias que dejaba contra Iglesias. Advertía además que no votar al PSOE es regalárselo a la derecha. Un Pedro Sánchez crecido exhibía la herencia de los gobiernos socialistas.
Así que ninguna lección al PSOE, ninguna. Sentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español. Sacar la raza que tenéis dentro.
En el repaso a Podemos le reprochaba también haber defendido que el cambio comienza en Grecia. Recordaba que todo ha quedado en corralito y frustración.
Pedro Sánchez en Galicia y Albert Rivera, al igual que Rajoy, ha estado hoy en Andalucía, en la tierra en la que su partido ha permitido gobernar a Susana Díaz, al PSOE, al de los ERE. Y se ha notado que no jugaba en casa porque en su paseo por las calles de Cádiz ha notado ya en sus propias carnes lo que puede ser gobernar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Ha sido la primera ocasión en la que Albert Rivera ha bajado de los escenarios para pisar la calle en Cádiz y ha pagado las consecuencias de su pacto con Susana Díaz. El candidato de Ciudadanos ha sufrido el malestar de un grupo de trabajadores de la empresa Delphi.
Sí, pero lo que estamos es desilusionados porque no nos ha recibido. No nos ha recibido.
¿Cómo? Hablar es pensar cada uno lo que piensa y dialogar.
Claro,
si usted no está de acuerdo con nosotros.
Deslucido su paseo, Rivera, ya en su mitin en la Plaza España, ha defendido precisamente su alianza con los socialistas en la Junta de Andalucía.
Aquí en Andalucía ustedes el año que viene van a pagar 2 puntos menos de IRPF, no gracias al Partido Popular, ni gracias a la voluntad del Partido Socialista. Gracias a Ciudadanos, eso es dinero en el bolsillo y no eslogans ni tweets.
El líder naranja ha centrado particularmente sus arremetidas contra Podemos al frente del consistorio gaditano. En su embestida contra Pablo Iglesias ha recordado su negativa a suscribir el pacto antiyihadista o su apuesta por un referéndum en Cataluña.
Podemos deja el acto central de esta jornada para esta tarde en Palma de Mallorca. Lo va a hacer junto al juez que iba a juzgar el caso Nós. Y lo hacen convencidos de que el debate de ayer abre un punto de inflexión en la campaña. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Incluso se habla de euforia en Podemos. El entorno de Iglesias destaca sobre todo el minuto final de ese debate en el que pidió a los españoles que no olviden y que sonrían al futuro. Es, de hecho, ya uno de sus nuevos argumentos de campaña. El propio candidato mostraba esta mañana su satisfacción en Radio Nacional.
Nos llegan evidentemente muy buenos feelings, se trata de un debate histórico y yo creo que puede afirmarse ya que el debate de ayer marca un antes y un después en la campaña y que la idea de remontada se ha consolidado definitivamente.
Iglesias vio a la vicepresidenta incapaz de tapar la corrupción, a Rivera cansado y a Pedro Sánchez le considera ya fuera de la carrera electoral.
A las 3:10 de la tarde saludamos a Iván Redondo, experto en comunicación política de Redondo y Asociados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Lo primero, ¿quién ganó el debate para usted?
Bueno, yo creo que hay dos ganadores, una ganadora real que fue Soraya Sáenz de Santa María, y lo podemos explicar, y un ganador moral que hizo su debate, que quizás no fue un debate presidencial, pero que técnicamente fue perfecto, que es Pablo Iglesias.
¿Y quién lo perdió?
Lo perdió Pedro Sánchez, que lleva dos debates perdidos. Yo estaba escuchando antes, cuando estabas haciendo las conexiones, cómo estaba pidiendo la raza para activar un poco el votante socialista, ¿no? Y es lógico porque ayer fue el gran derrotado.
¿Cree que este debate, el de ayer, el del próximo lunes, va a servir para mover el voto?
Había expectativas de que sí, y lo normal es que en un debate tan abierto al menos 5 puntos se movieran. Yo sí creo que se van a mover esos 5 puntos, pero probablemente no en una dirección hacia un voto útil a ningún partido. Luego, en ese sentido, seguro que en los sondeos que van a venir los próximos días, casi con total seguridad, no se va a mover demasiado nada. Yo creo que sí puede haber un pequeño repunte del Partido Popular. Ese planteamiento de Ciudadanos de hacerle el sorpaso al Partido Socialista no lo consiguió ayer Albert Rivera, que era su objetivo. Por eso, aunque hizo un buen debate, no consiguió su principal objetivo y quedó desdibujado. Y bajo mi punto de vista, Podemos iba a remontar un poquito.
Una última cuestión. ¿Echó de menos algo en ese cara a cara a cuatro?
Yo creo que todos creíamos que, por las expectativas que se habían generado en torno a su figura, de que íbamos a ver a un Albert Rivera que tenía que parecer Obama, pero no fue Obama. Fue una persona que la vicepresidenta del gobierno, con unas expectativas más bajas en torno a ella, le batió y le superó. Por eso ella ganó el debate.
Iván Redondo, experto en comunicación política, gracias por acompañarnos en esta mediodía COPE y en hacer este análisis del debate de anoche.
Gracias a ti, Lorena.
Como les venimos contando todos estos días, el gobierno que salga de las urnas tiene muchos retos por delante, especialmente en la economía. Los inversores nacionales e internacionales esperan los próximos movimientos. Laura Otón.
A los inversores no les gustan los cambios extremos. No hay miedo, es prudencia.
El dinero es prudente, la gente le cuesta mucho ganarlo, realmente, y ahorrarlo. Entre los inversores, cambios, digamos, extremos no gustan.
Es muy importante para invertir en España la inversión extranjera, como nos cuenta Víctor Álvar González, experto de Tresis Sociedad de Valores.
Lo que mueve la bolsa española no es el inversor nacional, que por supuesto tiene importancia, sino el inversor extranjero, el inversor desde norteamericano, pasando por inglés y siguiendo por cualquier otro país.
En un hipotético escenario.
En ambos casos, yo sé que en España pues esto puede parecer como que hay una gran diferencia, pero desde fuera ninguna de las dos coaliciones, bien con el Partido Popular de Ciudadanos, bien de Ciudadanos con el PSOE, se verían con temor y afectarían en exceso a los resultados, a la evolución de los mercados.
Ahora bien, una coalición de izquierdas más radical ofrece ciertos reparos a los inversores extranjeros.
Evidentemente hay otro escenario, que es una coalición en la cual se unan un partido ya más de izquierda más radical, como por ejemplo el Partido Socialista. Ese es un escenario evidentemente que ofrece, digamos, ciertos reparos en los inversores extranjeros y que seguramente sería bastante negativo para las bolsas.
Algunas fuentes consultadas aseguran que los medianos y pequeños inversores vivieron con más miedo la irrupción de nuevos partidos en las elecciones europeas, aunque ante el 20D esa incertidumbre no se ha disipado.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail, haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez, y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres ver las criaturas marinas en la oscuridad de la noche, como el oceanógrafo Fabián Cousteau? Ven al Corte Inglés y podrás disfrutarlo gracias a LG OLED, el mejor televisor de la historia de LG. El único capaz de reproducir el color negro puro. Solo con LG OLED revive en tu salón la intensidad del color como ellos lo vivieron.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Ya se acercan a los 100. Hablamos de los detenidos este año en España por su vínculo al yihadismo. Los últimos esta pasada madrugada en Barcelona y en Fuerteventura. Un hombre y una mujer que contaban con vínculos directos con el Daesh. Buscamos más datos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Los dos detenidos de nacionalidad marroquí con tarjeta de residentes en España estaban muy distantes entre sí. En Mataró, como dices, el hombre de 32 años y en Pájara, en Fuerteventura, la mujer de 19. Sin embargo, constituían una célula perfectamente coordinada y al servicio de los terroristas de Daesh, con quienes mantenían contacto permanente en Siria. No solo captaban y adoctrinaban a futuros combatientes, les instruían para, llegado el caso, poder atentar en suelo europeo sin necesidad de desplazarse a las zonas de conflicto. Es la nueva estrategia de Daesh de la que hablaba esta mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Constituían una red, a juicio de los investigadores, muy profesionalizada y de alta cualificación, y que lo que estaba es captando, adoctrinando, reclutando e incluso difundiendo numerosísimo material, como les he dicho, multimedia, adiestrando acerca de cómo usar y consumir armas cortas, armas largas y explosivos.
Habían hecho ya público su juramento de lealtad al Daesh, a su líder Abu Bakr al-Baghdadi, lo que considera la policía un camino sin vuelta atrás, y habían lanzado amenazas de muerte contra España o Francia. La policía analiza ya parte del abundante material incautado esta mañana en los registros.
La lucha contra el Daesh ha centrado buena parte de la reunión de ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea, que esta mañana se han reunido en Bruselas. Todos han debatido cómo cerrar el grifo a su financiación y que han acordado Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, como dices, es un debate para analizar las carencias que tiene nuestro sistema para hacer frente a ese modo en que se financia el terrorismo. Francia ha presentado un documento en el que pide mejorar puntos en concreto. Por ejemplo, facilitar el modo en que los países comparten información financiera. Si Francia pide datos de un ciudadano a España o viceversa, se deberían facilitar, incluso si el país al que se le solicita no ha detectado movimientos sospechosos. El ministro español Luis de Guindos no ve problema en ello.
En el ámbito del terrorismo, que es un ámbito especialmente sensible en estos momentos, yo creo que no va a haber limitaciones a la hora de establecer canales de comunicación y de intercambio de comunicación con nuestros países aliados.
Junto a esa petición también se piden modos para cortar el nuevo modo en que el terrorismo mueve su dinero. Por ejemplo, lo mueven a través de monedas digitales, de los famosos Bitcoin. Hoy se pone el debate en la mesa, se está de acuerdo en que hay que acelerar las medidas.
Venezuela sigue recontando votos de las elecciones legislativas celebradas el domingo. Aún faltan por asignar 5 escaños vitales para comprobar la fuerza que la oposición venezolana va a adquirir en el nuevo Parlamento del país. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Suspense en Venezuela, que puede convertirse en conflicto si no se establece pronto el gran dilema. Si la oposición alcanza finalmente la mayoría calificada de 2/3, lo que le daría amplios poderes para legislar. Esa supermayoría la marcan los 112 diputados, pero de momento el Consejo Nacional Electoral le otorga solo 107. La oposición dice que los 5 que quedan por dirimir son suyos, pero sin más explicaciones, y en el oficialismo, de momento, siguen centrados en sus problemas derivados de las elecciones, especialmente para su líder, que se dirigía así a sus simpatizantes. Escuchamos a Nicolás Maduro.
Abrir un debate con nuestro pueblo, un debate para fortalecer la revolución, un debate para hacer más revolución. Ese es el debate que queremos, crítico, autocrítico y de acción, para superar los problemas que tengamos.
Ahora falta esperar el dibujo definitivo del hemiciclo para organizar el tablero político venezolano a partir de enero.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer.
Pues sobre el debate electoral de anoche hemos preguntado a nuestros oyentes en cope.es, Raquel Pérez Polo, ¿qué nos han dicho?
La pregunta en concreto es, ¿ha servido el debate para convencer sobre todo a los indecisos? Y no, es la respuesta mayoritaria. No, es lo que han votado hasta el momento el 67% de los copenautas. Y además los comentarios pues van por la misma dirección. José Manuel dice, primero, indecisos no hay. Segundo, lo que hay es gente harta de que mientan, roben y engañen.
Rosas en el mar.
Hoy terminamos con el Luis Eduardo Aute, el cantautor español, celebra anoche su medio siglo en la música con un gran concierto en el Auditorio Nacional de México. 9.000 espectadores disfrutaron de canciones como esta, Rosas en el mar.
La verdad, que ganarán.
En la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández, y en 2 minutos, solo 2, arranca la tarde de COPE con Expósito.
Rosas en el mar, la la.